Bueno, pues ahí quedan, esas palabras de Gozón y Parraguirre. Evidentemente no se las lleva el viento. Podréis escuchar la entrevista enseguida. La subiremos a nuestra página web, a la página de infozazpirratia.com. Esa entrevista a Gozón y Parraguirre, hermano de Ibón y Parraguirre, que nos anunciaba esa protesta a favor de los derechos de los presos y presas vascas el 29 de noviembre, que es sábado. Habrá protesta en Bilbo, se lo adelantamos. Son las 8:33 de la mañana. Vamos ya con la tertulia. Saludamos primero, a través de línea telefónica, por un lado, a Nico Moreno. Uno, Nico.
Egunon, baita zaite.
Egunon. Y por el otro tenemos a Marcelo Tamendi. Caixo, Marcelo, egunon.
Egunon, baita zaite.
Bueno, todo eso, conexiones a través de línea telefónica. Y en este caso, en los estudios, en Donostia, está Enrique Martínez. Egunon, Enrique, un guitorri.
Egunon, egunon, es que ricasco.
Bueno, el primer tema que os propongo, bueno, reflexionar sobre él. Ha habido este fin de semana, bueno, pues ese congreso de Aralar, en el que se ha confirmado, bueno, que Patxi Zabaleta deja, digamos, el volante o el timón del partido a Rebeca Úbeda, que toma el testigo de Zabaleta al frente de Aralar. Y yo, bueno, escogí este tema para abrir el debate de hoy. Pues por unas declaraciones que hacía Rebeca Úbeda, que creo, bueno, tienen relación con un debate que en estos momentos está encima de la mesa, y es el debate sobre el futuro de EH Bildu. Decía Rebeca Úbeda, bueno, o defendía ante los medios que la coalición soberanista tiene que ir más allá de una simple coalición de partidos y apostar, bueno, pues por sumar gentes de izquierdas, de diferentes movimientos, a esa coalición, que debería ser algo más que la suma, ¿no?, de siglas y de partidos políticos. Bueno, el debate está servido, Nico. Te pregunto a ti y empiezo contigo, si te parece, ¿qué tiene que ser, no sé, a corto o medio plazo, EH Bildu?
Bueno, pues en primer lugar, yo creo que enmarcar las declaraciones de Rebeca dentro de la propia evolución de Aralar es relativamente sencillo. Y bueno, es bastante coherente con lo que ha defendido prácticamente siempre Aralar, y en ese sentido no sorprenden. Y más allá de eso, bueno, pues yo también creo que es evidente que EH Bildu, en un principio Bildu, luego EH Bildu, bueno, siendo en un principio la coalición entre tres y cuatro fuerzas políticas diferentes, de procedencias diferentes, la verdad es que, bueno, ha ido cristalizando en una oferta, en un planteamiento que yo creo que ha dado lugar a la aparición de una persona, de un votante o de un simpatizante o de un militante específico que va más allá de cualquiera de esas cuatro fuerzas, ¿no? Existe, se podría decir que existe una especie de perfil de gente que es de EH Bildu sin ser específicamente de ninguno de los cuatro partidos, ¿no? Y bueno, eso debería traducirse en una especie de evolución, digamos, en lo que es la propia naturaleza de la coalición. Y en ese sentido, la reflexión que traslada Úbeda, yo creo que se está compartiendo en el seno de la coalición, y posiblemente, bueno, pues con ritmos, y posiblemente es algo que no se podrá hacer de una manera homogénea, pues porque, como decía, cada fuerza viene de una cultura política diferente. Pero yo sí creo que en un futuro próximo, no podría ponerle fechas, pero en un futuro próximo, la verdad es que más allá de la existencia de cuatro fuerzas, habrá que ir a una especie de integración, por lo menos funcional, y una integración de ciertas estructuras a través de una formación específica de EH Bildu, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso lleva su tiempo, pero la práctica que estamos viendo hasta ahora demuestra que es posible, y yo creo que ese es un caso en los cuales se hace cierto eso de que se hace camino al andar, ¿no? Entonces, bueno, pues Rebeca adelanta un poco lo que parece que va a ser el futuro próximo, cercano de la coalición.
Marcelo, es evidente que en el seno de las estructuras de EH Bildu y de los partidos que lo componen, este debate, bueno, ya está madurándose, se está desarrollando poco a poco. Yo no sé, evidentemente, si te dará sus frutos antes de las elecciones que vienen, de esas municipales y forales. De todas maneras, en tu opinión, ¿cuál crees que va a ser la evolución de la coalición soberanista? ¿Corto, medio plazo?
Bueno, no sé, eso tendrán que decirlo los que están en la coalición, las fuerzas políticas y luego los militantes, ¿no? A mí me parece la línea que decía Nico, me parece muy interesante la reflexión que hacía Rebeca Ubera este fin de semana. Yo creo que además la hacía en nuestro diario, no sé si la ha hecho en algún otro diario, más la hacía en, o no sé, en Berría hacía esa reflexión, que es una reflexión que ya está ya lanzada también en el seno de H. Bildu, ¿no? Tiene sentido la actual configuración de partidos políticos, la manera de organizar la sociedad, viendo las nuevas corrientes de organización, de participación política que están dándose en Francia, dándose en España también. Por el caso de Podemos, tiene sentido mantener estructuras de partido rígidas, con acceso limitado solo a los militantes y no abriendo los partidos, las estructuras políticas, las ofertas de participación política de distintas intensidades, no abriéndolas a votantes, simpatizantes o gente cercana. Bueno, el mismo Partido Socialista francés, que tampoco será un modelo de partido muy moderno, ya hace tiempo que ha lanzado esa iniciativa, está sucediendo también en España. Yo creo que hay una manera de pensar la participación política fuera, o al menos no de una manera tan clásica, tan estructurada, tan cartesiana como era la de los partidos políticos con sus militancias. Y yo creo que un partido que habla de una nueva Euskal Herria, una opción política, una oferta política que habla de una nueva Euskal Herria, estaría bien que empezara también por hacer las echecolanas, hacerlas desde casa y ofrecer una otra manera de participar en política, teniendo en cuenta que cada vez es menor la disposición de la gente a participar en lo que podríamos decir una estructura de un partido político. Bueno, estas cosas es mucho más fácil decirlas en una tertulia de radio que hacerlas, pero yo creo que el tiempo nos hará ver que eso se ha dado. Seguramente hará falta tiempo. Yo no sé si las elecciones no son demasiado pronto para hacerlo, porque hay culturas distintas, ha habido maneras distintas de hacer política, pero como dice el refranero del roce viene el goce. Pues lógicamente, después de ya pasar una legislatura, un par de legislaturas, defendiendo las mismas políticas y defendiendo los mismos proyectos para el país, lo lógico sería que la estructura también sería una. Puede haber resistencias por parte de los aparatos de los partidos a disolver un poco lo que podría ser esa estructura en la que tú eres alguien y tú tienes el mando que tienes, pero yo creo que por las experiencias que están dando fuera de Euskal Herria y por cómo viene el futuro también, yo creo, en Europa, de la formación de partidos políticos, yo creo que se va a estructuras mucho más horizontales, mucho más amplias, con la posibilidad de entrar y salir, depende del tema que se quiera trabajar, que no te exija tampoco una dedicación diaria a la estructura política, pero si eres una persona que tiene una sensibilidad en cuestiones de feminismo, ecología o libertades sexuales o cualquier otro tipo, pues que puedas acceder, que puedas ser recibido con absoluta normalidad en esa estructura de partido, y que cuando ya se haya terminado tu labor, pues puedas salir y no tengas que ir todos los sábados a una reunión. Y bueno, es abrir el partido, yo creo, una opción, una manera distinta de participar en política y de ilusionar a la gente para que la gente se acerque a los partidos.
Bueno, la verdad, lo primero que tengo que decir es que la fuerza de las cosas lleva a los destinos, ¿verdad? Nosotros, cuando hicimos la coalición en hace ahora 4 años para presentarnos a estas forales y estas municipales, hicimos una coalición que lo que buscábamos era la posibilidad de concretar un sujeto político que pudiera aunar o hacer la suma necesaria para hacer la masa crítica que nos llevase a una transformación, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social. Esa era la consideración o la intención que tenían, creo yo, que los tres partidos entonces. Posteriormente, la fuerza de las cosas y el roce ha ido dando lugar a trabajo común, al debate común y a la necesidad de ir haciendo estructuras comunes como las hay, ¿no? Como las hay y como una forma de organización y de decisión dentro de las estructuras, estableciendo y reconociendo el peso de cada uno, pero manteniendo la posibilidad de la intervención o de la importancia de los partidos pequeños con una serie de reglas que no voy a explicar ahora, pero que ahí están, ¿no? Por otro lado, ya no tenemos que hacer una escritura nueva para presentarnos a estas elecciones. Ya somos o ya tenemos una forma de federación que ya vamos avanzando. Es decir, en resumen, que efectivamente las cosas caen por su propio peso. Y si estamos trabajando juntos y estamos defendiendo una idea de una Euskal Herria nueva, una Euskal Herria más justa y una Euskal Herria independiente, al fin y al cabo, independiente al fin y al cabo, pues eso va a llevar al trabajo común. Y yo creo, de verdad, que no es tanto de estructuras como de trabajo en conjunto de la militancia. Yo, por lo que veo, o por lo que me tocan las instituciones, no existe diferencia de partido a la hora del trabajo diario en las instituciones. No existe. Los que estamos allí somos representantes de Bildu y así nos consideramos. Y además, es muy cierto y muy importante lo que ha dicho Nico, que hay un perfil nuevo, un perfil, pues diría yo que incluso urbanos o en gran parte su naturaleza, que ya es gente que apoya a Bildu y no está adscrito a ninguna de las formaciones. Por otro lado, en cuanto a abrir el partido, pues bueno, eso es imprescindible. Las nuevas formas de hacer política van por ahí, y si no se va por ahí, el proyecto será un fracaso. Y en eso, pues, y en eso hay que seguir trabajando. Y bueno, dentro de la organización hay ejemplos, pero tampoco quiero yo extenderme.
Nico, creo que querías añadir algo sobre este
Sí,
tema.
yo lo único subrayar en este momento, pues el valor y la oportunidad, ¿no? De que Rebeca, además, en el momento en que accede al cargo de secretaria general en uno de los partidos, pues lanza ya al público, lanza, digamos, a la calle la reflexión, y yo creo que es también es muy oportuno y, bueno, llega en un buen momento, llega en un momento en el que se puede hablar con tranquilidad, y además tanto el contexto político como el contexto histórico, podríamos decir, yo creo que es muy a propósito, muy 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 conveniente para la reflexión. Y bueno, me parece, yo cuando leí la reflexión, pues me alegré de que salte eso ya, digamos, más allá de las estructuras internas, más allá del debate interno, salte eso ya a la calle. Y bueno, pues me parece un buen ejercicio y, repito, me parece bastante oportuno.
Bueno, pues un tema que tiene una relación directa con todo esto, encuesta que ha publicado este fin de semana el diario Gara y que parece va a publicar durante los próximos fines de semana por Herrialdes. Esta era la primera de esas encuestas sobre Vizcaya. Los datos, imagino que les habréis echado un vistazo. Bueno, bastante interesantes, si podemos decir, los datos que da esta encuesta. Vizcaya, que sigue siendo, digamos, la plaza fuerte del PNV, aunque baja un poquito. Los que bajan se pegan un golpe, aunque eso no es ninguna sorpresa, la verdad, es el PP y el PSE. EH Bildu, que, bueno, podríamos decir que ni para adelante ni para atrás tampoco es que siga en ascenso, aunque no baja, y irrumpe con fuerza Podemos. Teniendo en cuenta este mapa y teniendo en cuenta sobre todo que son encuestas, y las encuestas son, Marcelo, ¿tú qué reflexionarías?
Bueno, que no hay muchos cambios que hay muchos cambios en el panorama político en Vizcaya. Se sigue confirmando que a EH Bildu le cuesta muchísimo subir en Vizcaya. Claro, como baja el Partido Socialista, el Partido Popular, es difícil que EH Bildu pueda pescar en esos caladeros, porque ahí no tiene mucho que pescar. O sea, claro, como mucho en algunos sectores del Partido Socialista, que seguramente se habrán ido a Podemos, ¿no? Y ya vamos a ver, depende de los niveles de participación, también puede ser distinta la cuota de votos que se puede tener, o el porcentaje de votos que se puede tener. Pero yo creo que es una constatación que se está dando a lo largo del tiempo. Bueno, en esta hegemonía por el campo abertzale, la izquierda abertzale, EH Bildu en Álava se ha acercado ya a los otros tres partidos. Hoy en día eso convierte a Álava en la provincia más equilibrada de todas las de Euskal Herria. Es la provincia en la que menos diferencia hay entre los cuatro partidos. Hasta ahora, vamos a ver qué pasa en estas siete elecciones, porque ahí también es previsible una bajada del Partido Socialista, del Partido Popular. En Nafarroa el PNV tiene que agazaparse bajo el paraguas de Navai y de Gerabai, porque si no, no tiene mucho futuro. Y en Guipúzcoa también la pelea es bastante cercana entre los dos, ¿no? Las últimas elecciones ganó EH Bildu, y vamos a ver qué sucede en estas en Guipúzcoa y en Donostia. Pero la constatación de que en Bilbao, sobre todo, a EH Bildu le cuesta mucho subir, y eso es un, voy a decir, en cursiva, los que escribimos en prensa utilizamos mucho la letra cursiva, eso es un agujero negro del que EH Bildu no consigue salir. Es lógica la consecuencia de que PNV bajara en Bilbao, porque el efecto Azkuna era un efecto no voy a decir único en el mundo, que les gusta mucho a los bilbaínos eso, pero sí sería, es único en nuestra, en todo nuestro entorno, es una capital, que la ciudad más grande de Euskal Herria, la alcaldía sea por mayoría absoluta. Eso, eso fue un fenómeno en el año 2012, que es de difícil repetición en Bilbao, en cualquier otro sitio, y yo creo que algo pasa en Vizcaya con EH Bildu, que no consigue equilibrar los buenos resultados que tiene en el resto de las provincias del sur. Y lo que nos vuelve a dibujar es un PNV que no sale de Vizcaya y que tiene problemas muy grandes para destacar en otras provincias. Es previsible que Álava gane el PNV, tanto en Álava como en Gasteiz, para trabajar el PP y el Partido Socialista. Pero bueno, yo creo que el trabajo que ofrece Gara es un trabajo muy interesante. Pues un trabajo además que nos anunció para una larga serie de entregas.
Sí, sí. Bueno, seguiremos con interés. Eso de las encuestas, además, los domingos es prácticamente un lujo, ¿no? Echarles un vistazo con el café mientras desayunas. Bueno, ya estoy dando yo un poco cuál suele ser mi plan de domingo. Aprovechando, Nico, Enrique, que os tengo hoy aquí conmigo en Cala Gorria, en quien los dos sois de EH Bildu. Otro de los datos que da la encuesta, bueno, es esa irrupción fuerte también en Vizcaya de Podemos, que no solo irrumpe con fuerza porque quita votos al PS, sino porque rasca y bastante, bueno, en toda esa gente que tal vez normalmente no suele acudir en la abstención, en los abstencionistas, de alguna manera crea esa ilusión que EH Bildu no termina de crear en ese sector, porque al PNV parece que no le quita votos. Tal vez EH Bildu tendría que ir por esos votos de la abstención, pero parece que no logra crear esa ilusión que sí logra Podemos. ¿Creéis que ahí tiene que haber un punto de autocrítica? Nico.
Sí, a mí en la parte que me toca, sí. Yo creo, bueno, pues que los resultados nos dibujan precisamente eso, un PNV que parece que ha tocado techo, parece que empieza a notar un cierto desgaste, pero es evidente que las especificidades que tiene Vizcaya con un sector de población urbana y con unas grandes zonas urbanas, solo Bilbao, la zona de margen izquierda, pues no acabamos de enganchar ahí con un discurso, no acabamos de enganchar con un perfil, no sé, un soberanismo urbano no identitario, no, un independentismo no identitario. Es decir, tenemos ahí algo que hacer, tenemos un trabajo y es evidente que bueno, pues teniendo en cuenta la enorme cantidad de votos que se juegan simplemente en esa circunscripción, pues al final eso lastra el resultado en el conjunto de Euskal Herria, ¿no? Bueno, podríamos mirar la parte de la botella medio llena que tenemos, ¿no? Parece que las diferencias se recortan y en un contexto en el que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como el PNV bajan cada uno cuotas diferentes y aparece Podemos, pues bueno, EH Bildu mantiene o incluso aprecia un poco su posición, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos que mirárnoslo y la verdad, bueno, nos dibuja una perspectiva muy larga, muy larga, muy largo plazo el hecho de poder abordar directamente aquí el acceso a cuotas de poder más amplias que las que disponemos, ¿no? Por otro lado, bueno, la encuesta no he conseguido encontrar dónde están los datos por circunscripciones, por comarcas, entonces ahí tampoco tenemos me falta ese dato, pero en general sí, yo creo que tenemos que ser humildes y tenemos que ser autocríticos con eso y bueno, en principio eso debe ser un acicate para seguir trabajando y quizás desde nuestra óptica, desde EH Bildu, entender mejor qué es lo que pasa en Vizcaya y entender mejor a la población de Vizcaya.
Enrique.
Desde el punto de vista estratégico, es decir, de nuestros objetivos últimos, la transformación social y política de Euskal Herria, el trabajo que nos queda por hacer en esa bolsa de votos es fundamental. O sea, es, como dice Nico, hay que ser humilde, hay que ponerse las botas y ir a trabajar porque el agujero es importante. Ahora bien, si nos ponemos a considerar, y ruego que me entendáis, desde un punto de vista meramente electoral, tampoco es tan grave, porque bueno, pues sí, existen una serie de de circunscripciones o de capitales importantes que quedan fuera de Bildu, pero desde un punto de vista del gobierno vasco son los mismos número de parlamentarios en todo ese conglomerado de población que los que se dan en Álava, al fin y al cabo, o los que se dan en Guipúzcoa. Quiero que me entendáis que ahí estamos. Ahora nos hablan de elecciones autonómicas, pero bueno, se puede leer con esa clave. Y la segunda consideración que tengo yo es que la irrupción de Podemos es francamente, yo la entiendo, me parece, la aplaudo y me congratula, porque al fin y al cabo es una movilización de una gente que no iba a votar en primer lugar y se compromete con unas medidas y una idea de transformación social que es lo que leemos y lo que se escucha a Podemos. Segundo, yo creo que le hace un agujero importante al Partido Socialista, y si el Partido Socialista no tiene la fuerza, la importancia o el valor que, y hablo en términos generales en Euskal Herria, pues el PNV se puede ver muy cojo para formar gobiernos en diferentes sitios, y entonces pues por eso me parece que en ese sentido sí que cambia la dinámica o la correlación de fuerzas de electoral de una legislatura a otra o de unas elecciones a otras.
Bueno, para terminar, Marcelo, La Vanguardia dice que Rajoy ha cambiado de estrategia con Cataluña. Es que ha anunciado desde Australia que visita Barcelona. Reconoce incluso el presidente español que igual se tiene que explicar mejor, que tiene que explicar mejor sus razones a las catalanas y a los catalanes. Y en base a todo eso, y no sé si a más, La Vanguardia dice que Rajoy ha cambiado su estrategia.
Bueno, viajar más no quiere decir que vaya a cambiar su estrategia, porque Rajoy ha hablado mucho sobre Cataluña, el último que es mucho, porque la situación catalana lo ha obligado a hablar y porque los periodistas están constantemente preguntándole y sabemos lo que ha dicho. Y mucho más de ahí no va a decir. Mucho más de ahí no va a decir porque no puede decir, porque no quiere y porque no puede. Pacto fiscal nuevo no puede haber porque no lo van a dejar los varones del partido, ni su partido, ni el Partido Socialista. Y reforma federal que pueda contentar al petismo catalán tampoco, porque nadie prevé que se pueda dar una reforma federal que contemple o que posibilite, que admita la posibilidad de que Cataluña pueda de una manera legal y acorde con el nuevo texto de la Constitución, de la nueva redacción que salga de la reforma federal, Cataluña pueda hacer de una manera acordada, legal, tasada, articulada a la independencia. Eso es imposible porque no hay margen político para eso en España, ni ahora ni en bastantes años. Por lo tanto, puede ir más de lo que ha ido a Cataluña. Puede enviar, ya en su época mandó muchos ministros, hace ya lleva un año enviando muchos documentos por allí. El nuevo rey español también va mucho por allí, pero el independentismo catalán está blindado. Está blindado a esa etiqueta, está blindado a esa mayor actividad de la administración española en Cataluña. Como mucho podría retomar los 23 puntos del acuerdo que le propuso hace unos meses más en la última visita que hizo a la Moncloa, pero yo creo que incluso en una parte importante del independentismo catalán se extraña de que más estuviera en ese, como está el proceso catalán ahora, incluso pidiendo mayores inversiones del Estado en Cataluña. No tiene sentido si te vas a ir que le pidas al Estado de inversión. Lo que tienes que pedir es que llegue a un acuerdo para ver cómo se hace la salida. Entonces no creo que va a tener ningún efecto, porque ni quiere ni puede.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, nos vamos a meter en el tema de Cataluña porque quedan solo dos minutos. Nico, te escucho ahí de fondo, no sé si querías añadir tú algo sobre este tema.
No, que dices bien que no vamos a meternos porque sí. Nos pasaríamos de la hora. Sí, no. A buenas horas, mangas verdes, podría decir a Rajoy. Bueno, creo que es más en clave interna dentro de su partido.
Yo quiero decirte que dice Marcelo y dice con razón que ha hablado mucho. Sí, ha hablado mucho, pero decir ha dicho muy poco. Eso, esa es la cuestión de Rajoy.
Bueno, ya veremos. Igual viene desde Australia renovado, ¿eh? Y nos sorprende con un discurso diferente.
Una expresión que autoriza mucho Rajoy, pues solo autorizo yo, es ni quiero ni puedo. Lo ha dicho mil veces, ¿eh? Cuando le piden cambios a la Constitución, él ha dicho mil veces, ni quiero ni puedo. Él por ideología no quiere, y luego es que en caso quisiera hacer alguna reforma, todos los varones le van a saltar el cuello.
Bueno, aunque quisiese que no la dejarían. Bueno, bueno, pues ya, ya veremos qué es lo que dice Rajoy y bueno, qué sentido tiene también. Ya le veremos el sentido a este titular también de hoy de La Vanguardia. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Nico Moreno, Enrique Martínez, Marcelo Otamendi, Miami Esker, Besarkada.